Ponemos en la presencia del Señor Jesús en esta mañana de último día de ejercicios. Vamos a pedir al Señor que venga con su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que unja nuestras vidas, nuestros corazones y al fin y al cabo todo lo que llevamos dentro de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues vamos lentamente recorriendo el itinerario espiritual de los ejercicios junto a el itinerario de la propia vida de Cristo. No sé si os vais dando cuenta, pero la idea de los ejercicios espirituales es recorrer en la medida de lo posible toda la vida de Cristo. Y recorriendo el itinerario espiritual por la que Él pasó como hombre en la tierra y que eso ilumine nuestra historia personal, ilumine nuestro acontecer humano, ilumine nuestra historia espiritual, para que veamos cómo nos identificamos con el mismo Cristo, cómo es nuestra vida, sobre todo cómo es nuestra vida a luz de la experiencia de Dios y de Cristo, para poder iluminar lo íntimo de nuestro corazón, ver aquello que podemos quitar, que no está bien, aquello que está alejándonos del Señor, o incluso pues hacer una opción de vida. Y una opción de vida puede ser una opción de vida para cambiar algo en la vida que vemos que tenemos que modificar, o puede ser también hacer una opción vocacional. En los ejercicios espirituales en numerosas ocasiones se hace con ese objetivo, ¿no? Iluminar el corazón para hacer una opción vocacional, una opción del Señor. Ahora pasaríamos a lo que se denomina, aunque nosotros aquí un día y poco, pasaríamos a lo que es la cuarta semana. Hemos vivido la primera semana con ese principio fundamento, el pecado, la segunda semana que sería la humanidad de Cristo, la vida pública, etc. La tercera semana sería todo el tema de la pasión, toda la experiencia de la muerte del Señor, lo que eso significó en su historia personal, en la historia espiritual, lo que es el sentido del sufrimiento, etc. Y pues entraríamos de lleno en el acontecer fundamental. Es que vana sería nuestra fe si todo quedase en la muerte, si todo quedase en el sufrimiento puro, duro. No somos estoicos. Hay sufrimiento, luchas, tesis, ¿no? Todo sufrir. Ni buscamos la evasión del sufrimiento. Llegar ahí a una ataraxia, que nada me haga sentir ni sufrir, no desear, no tener nada, ni sentimiento, ni nada. No. El acontecer humano, la experiencia espiritual en Cristo, lleva como fin la resurrección. La vida de Cristo lleva a la resurrección. Entonces, muerto en la cruz, dando la vida, como veíamos, será enterrado en el sepulcro y resucitará al tercer día. Y esa es la clave fundamental. Todo el acontecer de nuestra experiencia espiritual, a través de nuestro sufrimiento, de nuestra propia experiencia, nos lleva a que tengamos que resucitar, a la resurrección. Es decir, nos lleva a la vida nueva. Y esa resurrección sucede fundamentalmente en nuestro bautismo, donde somos identificados con Cristo, donde se nos perdonan los pecados, donde nacemos a una vida nueva. Una vida nueva que es una vida espiritual. Por eso el renacer, la resurrección, es resucitar a una vida nueva, resucitar a la vida espiritual. Esa vida espiritual que se transformará en vida eterna, primero aquí en la tierra y después para siempre junto a Dios en el cielo. Esa es la vida eterna. Vida eterna a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Entonces podemos cogernos los textos de resurrección que están al final de los evangelios. Cada uno pues nos muestra diferentes acontecimientos, diferentes momentos, pero todos ellos nos van marcando, nos van indicando, nos van mostrando la experiencia de la resurrección de Cristo Jesús y de cómo todo eso afecta al conjunto de los discípulos y por tanto a la iglesia naciente. La iglesia naciente proclamaba como querigma, eso es: Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado. El Cristo Jesús está vivo, es el Señor. Jesús es Señor, porque ha vencido el pecado y la muerte y ha resucitado. Y ese es el origen del querigma cristiano. Cristo ha resucitado para nuestra salvación. O sea, vana sería tu fe cristiana, no serviría para nada si no estuvieras resucitado o resucitada. Si tu vida espiritual no estuviera resucitada. Esto no es hacer penitencia por hacer penitencia, sacrificios, angustias. No, esto no es el cristianismo, mucho menos. Aquel mismo día, dos de ellos iban de camino. Iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unas 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que iba a suceder, de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traíais mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Una de las grandes crisis de la fe en la iglesia, uno de los peores cosas que nos puede ocurrir en la iglesia, es que convirtamos las parroquias en la legión de los desilusionados. Que convirtamos las parroquias en la legión de los desilusionados, las congregaciones religiosas, ¿no? ¡Ay, padre! Antes en el convento éramos 300, ahora solo quedamos 25, y la más joven tiene 86, ¿no? Sí, esto es el fin. Desilusionados. Gente desilusionada, vivimos en la desilusión perenne. ¡Ay, la parroquia antes! Veníamos a misa muchos y ahora no quedamos nadie, tal. Y parecemos la legión de desilusionados. Y eso es lo peor, ¿eh?, que podemos mostrar al mundo. O sea, la legión de los desilusionados, ¿no? La legión de los vencidos. Claro, nosotros pensábamos que íbamos a ver una iglesia gloriosa, impresionante. Una iglesia triunfadora. Una iglesia, vamos, de con sus legiones de ejércitos de evangelizadores que va a cambiar el mundo, y sin embargo mira cómo andamos. No somos capaces ni de llegar a ningún lado, ¿no? A pocos lados llegamos. Bien, esa desilusión. Y aquellos dos discípulos estaban entristecidos, cabizbajos, porque habían perdido la fe y se alejaban de Jerusalén. Habían puesto ahí todas las expectativas en ese hombre, en Cristo Jesús. Claro, nosotros, claro, llevaremos con distancia, pero claro, el acontecimiento tuvo que ser interesante, ¿no? En cuanto humanamente y también como acontecimiento histórico, social, de la época en Jerusalén, que no había mucho ambiente, no había televisión tampoco en aquella época, entonces el ambiente era el que había, ¿no? Lo que se hablaba por las calles, tal, no sé qué. De repente aparece un hombre, dice ser el Mesías, pues hace milagros encima, ¿no? O sea, el ambiente iba a ser interesante. ¿Qué quiero decir? Expectación, esa palabra que utilizarían los profetas. Había expectación. Este hombre, a ver en qué acaba el tema. Vamos a ver cómo acaba el asunto, ¿no? A ver qué hacen los jefes, los que mandan. Había expectación. El pueblo había proclamado Mesías en la entrada del día del Domingo de Ramos, con los olivos, tal, gritando Hosanna, que viene el nombre de David, etcétera, ¿no? Lo habían proclamado, entonces, claro, era un acontecimiento mesiánico, aquello estaba interesante, vamos, ¿no? ¿Qué diríamos ahora? Tendríamos ahí todas las cámaras de televisión, a todos los entrevistadores, allí, tal, los medios de comunicación, cobertura internacional. Eso es lo que habría, de hecho, ¿no? ¿Cómo están las cámaras, no? Bien, a ver cómo acaba esto. Y claro, acaba de la peor forma que puede acabar. Entonces dices: madre, ¿para eso hemos venido? Yo imagino al Cleofás este y al otro. Pero con las cosas que yo tengo que hacer, que tengamos que estar en este asunto, vamos para casa otra vez, hombre. Hemos perdido aquí un par de semanas de negocio, tal. O sea, imagínate la escena, ¿no? De los discípulos. No sé qué pensarían Pedro y Pablo, Pedro y Juan y... madre mía, con la de pescado, que tienes que haber pescado, hemos dejado ahí al padre, llevamos varios años con el barco parado, ya verás tú, ahora hemos perdido dinero. Mateo, Dios mío, con el trabajo que me quedaba por hacer y me he enrolado en esto. Ay, Dios mío, Pedro, ay, mi suegra, la pobre, tengo que volver por ella, estamos, la vida, ¿no? Bien, y esto lo hacemos con la fe, esto mismo. Ay, Dios mío, he dedicado 10 años de mi vida a la parroquia, a esa institución, con lo que yo he hecho por esa institución concreta de la iglesia, no mencionar ninguna. He dedicado tiempo de mi vida, sueño, y al final me han echado, me han puesto en un lado, o salen las elecciones y soy el último, no me escogen, mil cosas. Ponerlo, cada uno, en su vida y en su lugar. En tu vida, lo que tu experiencia. Lo mismo siendo sacerdote, ¿no? Una vida de entrega y de repente te quitan la parroquia que tú habías construido, edificado, esa parroquia que ha sido el sueño de tu vida, todo lo has dado por esa parroquia y de repente ya no eres nadie, ¿no? Es un itinerario espiritual, ¿eh? Por eso le había pasado a los discípulos. La legión de los desilusionados que se han ido de Jerusalén. Es impresionante, impresionante. A veces tenemos llena la iglesia, las parroquias, nuestra iglesia, de desilusionados. Y lo impresionante es que Jesucristo se acerca a ellos en mitad de su desilusión. En mitad de su angustia, Cristo se acerca a los de Emaús. ¿Y cómo lo hace Cristo Jesús? En la sencillez. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Le cogeríamos la oreja a cada uno, a Cleofás, al otro, pero no se habéis enterado de nada, vamos para Jerusalén con la oreja, ¿no? Vamos para Jerusalén, que es que no se puede dejar solos, ¿no? Eso es como nosotros lo haríamos. ¿Jesucristo cómo lo hace? Pues lo dice el texto perfectamente evangélico. Nosotros esperábamos que iba a liberar a Israel con todo esto, ya estamos al tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado. Y no habiendo encontrado su cuerpo al visitar el sepulcro, vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles. Algunos fueron al sepulcro y lo encontraron como habían dicho. Pero a él no lo vieron. ¿Cómo lo hace Jesús? Preguntando. ¿Qué os pasa? A ver, decidme. ¿Qué ha pasado? Él les dijo, ¿qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ese es el estilo de Jesús. Estilo sencillo, humilde y pobre, se acerca con el corazón y nos dice a cada uno de nosotros al corazón, ¿qué te pasa, Ben? Cuéntame. ¿Qué te ha pasado en tu vida? ¿Cuál es tu historia? Y le contamos, ay, es que me ha pasado esto, he vivido tal cosa, tal, ay, Dios mío, entonces tenemos el desánimo, el desaliento, la desconfianza. Ay, me han hecho daño tal persona, tal historia, tal situación, mi vida, tal, mis pecados, ay, Dios mío, yo esperaba que mi vida fuera otra cosa y mírame, después de tanto tiempo aquí estoy. Es que no me han dado ni un premio nunca, nada, ni un consuelo de ningún tipo, aquí estoy, ¿no? Y la expresión, nosotros esperábamos. Todos los decepcionados con Cristo esperaban. Esperaban. Todos los decepcionados con la fe y con la iglesia esperaban. Nosotros esperábamos no sé qué de tal grupo. Y hay mucha gente que se va de la iglesia por la decepción. Me ha decepcionado la iglesia. Me ha decepcionado tal institución. Yo esperaba que fuéramos y haríamos y solucionaríamos y encauzaríamos, no sé, haríamos tantas y sin embargo. ¿Qué esperabas de tu vida, de tus superiores, de tu parroquia, de tu párroco? Y normalmente los que esperábamos era lo que nunca se nos prometió, es lo que nosotros habíamos imaginado. Claro, nosotros habíamos imaginado previamente, que es lo que dicen los discípulos, nosotros pensábamos que este hombre iba a restaurar el reino de Israel, que iba a hacer y a echar a los romanos aquí de nuestra tierra, estos usurpadores. Es lo que nosotros esperábamos. Y esto nos pasa, o sea, a la iglesia muchísimo. Nosotros esperábamos de tal papa que iba a hacer no sé qué, y nos sale por otro lado, madre mía, ¿no? O de tal obispo, de tal cura, de tal situación, de tal superior, o de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, y me salen por otro lado. Nosotros esperábamos, teníamos nuestro proyecto, ¿no? Entonces, como padres y madres que a veces hacen eso, este hijo mío tiene que ser cura, es tu proyecto, lo vas plasmando al niño, que el niño, claro, no sale cura, nada que se parezca, es otra cosa distinta. Ay, yo esperaba que mi hijo, no, mira, ¿no? Es que mi hija tiene que ser monja de clausura de tal congregación concreta, ya le tengo allí buscada la celda, una soleada, aquella, esa ya la tengo yo señalada, además, y la pago si es necesaria, le compro el convento para que mi hija pueda entrar, ¿no? Yo esperaba mi hija, porque claro, tu hija no le gusta el convento, claro, tu hija no sé, le gusta la medicina, o le gusta, qué sé, las misiones en la India. ¿Qué hace mi hija en la India? Pues ser misionera, pero yo no quiero que sea misionera mi hija en la India. Ahí, mal, casi, hay hambre, no sé qué, mi hija, pues en la India, ¿no? Y eso ocurre muchísimo. En la vida espiritual, en la historia personal, en la historia de las vocaciones, ¿no? El que quiere un hijo cura no lo tiene, después el de un cura que no quiere ir, el que no quiere curas, tal, no sé qué. Es así. Es un misterio, ¿eh? Esto es uno de los grandes misterios. Por eso, los decepcionados, los desilusionados, los desanimados, suele ser muchas veces un carácter a veces del cristianismo, ¿no? En algún modo y de algún modo, nuestra opción por el Señor en algún momento nos tiene que decepcionar. En algún momento. O seremos decepcionados en la historia de nuestra vocación, en la historia de nuestra vida espiritual o en la historia de nuestra opción de vida. En algún momento es inexorable, es parte de nuestra experiencia espiritual. La cuestión es que en ese momento no solamente es que me juego la santidad, me juego el ser en Dios, me juego mi experiencia de Dios y del amor de Dios. Y eso es una clave muy importante en mitad de la cruz y del sufrimiento. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en la Escritura. Llegaron cerca de la aldea donde iban y simuló que se iba a seguir, que seguía caminando. Pero ellos se apremiaron diciendo: quédate con nosotros por la que la tarde y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado. Y el Señor se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Al final el Señor se hace presente en la vida y nos salva. Nos salva de una forma humilde, sencilla. Nos hace escuchar y le escuchamos. Todo eso era necesario. La historia de tu sufrimiento, de tu angustia, de tu amor, de tu desamor, de tu frustración, de tus caídas, de tus pecados, todo eso era necesario. Pasar por tal situación, por tal fracaso. Y los santos, en la historia de la vida, de su vida, muchos de ellos han sido grandes fracasados. Bueno, el mayor fracasado, Cristo. Funda una comunidad de discípulos, empieza a predicar un evangelio, parece que cuando aquello empieza a tener cierto contexto y efervescencia, lo llevan a la cruz, y al pie de la cruz un adolescente, al pie de la cruz de Cristo estaba un adolescente, María, su madre y las tías, ¿no? Salomé, las tías, o sea, estaban allí acompañando a María. Eso es lo que hay al pie de la cruz, ¿eh?
María Magdalena, perdón.
María Magdalena, no, las tías, alguna amiga por ahí, ¿no? Pero vamos, mucho más no había, ¿no? Bueno. Sí, sí. Pero imagínate, y además, añado, ya que me das la idea, genial. Magdalena, una prostituta al pie de la cruz, ¿qué diría la gente? Diría, madre mía, qué escena. Imaginaos la escena. El adolescente, la madre de ese, la madre. Las tías y la prostituta allí. O sea, menudo tinglao, menuda escena, fracasando y además lo que diría la gente. Míralo, no sé qué, ya decíamos tal, no sé qué, más se lo merecía tal. Esa es la escena, ¿eh? Es fracaso. Claro. O sea, es que imagínate tú muriendo en tu cama, agonizando, y que fueran a tu lecho de muerte las prostitutas, no sé qué, ¿qué dirían de ti? ¿No? O gente del tipo que fuera. ¿Qué dirían? O sea, ¿qué se diría? Hemos estado amigos, ¿sabes? Desde la imagen y del quedar bien y de unos y de otros, tal. Por eso Cristo aquello dijo de que las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Por algo lo dijo, ¿eh? Ese es el gran fracaso de Cristo. Pero llevarlo a la vida de los santos. O sea, Francisco de Asís sintió fracasado porque estaba fundando su orden religiosa y se acabó dividida en vida de él. Queriendo hacer allí, vivir una experiencia en el Señor y ahí vividos enfrentados. Fracasado. Carlos de Foucault, que sentía el Señor, que el Señor llamaba el corazón a fundar alguna opción de vida, de poros entre los pobres, evangelización, ¿no? Se va allí a las tierras de Argelia, creo. No consiguió un discípulo en vida. Un discípulo en vida. No sé si uno, que yo podría verlo de vez en cuando, uno creo. Y murió de casualidad en mitad de un enfrentamiento con un chaval que iba por allí con un rifle, que lo cargó, medio lo disparó y sin querer lo mató. Quedó con el cuerpo allí tirado 2 o 3 días y cuando el ejército francés fue por allí encontró el cuerpo. Un poco glamour para morir también, ¿no? O sea, pues nada, fracasado. Hoy en día a Carlos de Foucault pues, se le considera fundador de no sé cuántas órdenes religiosas que han seguido su carisma, ¿no? Pero bien, o sea, la resurrección viene después. Pero el fracaso en la vida de los santos. El fracaso en la vida de los santos. Claro, nosotros a Francisco Javier ahora nos parece un gran evangelizador, y lo he hecho, yo fue. Pero cuando uno mira el itinerario espiritual, el pobre allí a la puerta de la China muriendo, allí en una playa, bajo un jean, tirado, ¿no? Con muy poco glamour, que diríamos. Aparentemente, su vida sí tuvo un fruto espiritual impresionante a posteriori, ¿no? Pero en aquel momento, el fracaso. Aprendamos a mirar la vida, ¿no? Desde la óptica del Señor. ¿No? Los santos, muchos de ellos. Es que es impresionante. La historia de los santos es genial, maravillosa. Porque nos hablan precisamente del triunfo de Cristo en la resurrección y del fracaso. Normalmente, ¿qué nos ocurre? Que en la vida de los santos tenemos la vida completa. Entonces, cuando tú eres capaz de ver la vida completa, lo entiendes. El problema está cuando vamos viendo los momentos. Claro, estos dos discípulos, ha muerto Cristo en la cruz, fracasando de aquella forma tan estrepitosa, están en el sepulcro, no entendían nada. No habían entendido, no entendían nada, sino no habían entendido cuando Cristo les hablaba de la resurrección. Que todo eso era necesario que ocurriera en tu vida. Todo era necesario que ocurriera en tu vida. Y normalmente es necesario todo eso en tu vida para saber si realmente amabas al Señor. Para saber si realmente Cristo es la opción única en tu vida. O si son otras opciones y otras segundas intenciones. Purificar para que el Señor sea el único tesoro de tu corazón. Porque es así, el único tesoro del corazón es Cristo Jesús. Lo demás se descompondrá o desaparecerá. Todo, lentamente. Amistades te pueden dejar o te dejarán o desaparecerán porque la historia de la vida, pum. Cargos de cualquier tipo desaparecen. Hasta el más alto que te puedas imaginar un día desaparece. cargos, dinero, ¡buf!, se puede perder en cualquier momento. Pisos, casas, familias, situaciones, prestigio, salud. Gente con una salud impresionante, viajaba a todas partes, no sé qué. De noche a la mañana enfermo allí en una cama, 3 años o 5 años. Ay, yo antes tenía una salud impresionante. Todo se pierde. Y solo queda el Señor, ¿eh? Pues una historia espiritual y del fracaso nos enseña que Cristo es el único tesoro. Y el Señor utiliza ese fracaso para abrirte una puerta a una vida nueva. A una vida nueva y maravillosa. O sea, la historia de los fracasos de los grandes santos les abre a una dimensión nueva. Ignacio de Loyola. El gran Ignacio de Loyola. ¿No? Que acaba en París. Pero es que acabó en París porque lo fueron echando a todos lados. Vale. Ignacio de Loyola. Hombre, un español. Entre los españoles. No, maravilloso. Ignacio de Loyola. Pues acabó fundando en París. Porque de España lo echamos. Entre todos. Un empujando de aquí, otro de allá. Entre todos fueron empujando. Y al final a París. Y a estudiar. Que ya es mayor. Lo vimos en las... en las cintas que estamos escuchando, ¿no? Es que ya era mayor, estaba allí, en París. Un estudiante mayor que andaba por allí, dando vueltas. ¿Sí? Persiguió la Inquisición. Es el misterio, ¿eh? Del sufrimiento de la cruz. Y ese sufrimiento y esa cruz de Ignacio de Loyola, echado por todas partes y perseguido, llevado a la Inquisición, en la cárcel, acaba llegando a París y se encuentra con Francisco Javier y Pedro Fabro y acaban fundando la Compañía de Jesús, quien tanta gloria ha dado a la Iglesia. Y así tantas y tantas cosas en la historia de la Iglesia, ¿eh? Una situación de aparente sufrimiento, de aparente contradicción, de aparente hundimiento o fracaso, se acaba convirtiendo en un camino de gloria misterioso. Era necesaria la cruz de Cristo para que resucitase y para que naciera la Iglesia y viniera el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo muera. Es lo que les estaba diciendo. Os conviene que yo fracase. Para que venga, os dé el paráclito, el don del Espíritu Santo. Conviene que todo ocurra. Para que se os dé la vida. Y conviene que en nuestra vida ocurra lo que está ocurriendo, haya ocurrido lo que ha ocurrido, para conocer la gloria del Señor. Y así lo vemos en tantas y tantas y tantas cosas. Santa Teresita de Lisieux, era necesario el sufrimiento, la contradicción, el odio, la amargura, para al final convertirse en quien fue patrona de las misiones, doctora de la Iglesia. Y así tantos en la historia. Se nos podrían ocurrir, yo creo que cientos de ejemplos, de modelos. Y eso nos prepara para la misión. Pensamos a veces que damos más gloria a Dios cuando más fuertes somos, cuando más jóvenes somos, cuando más potencialidades tenemos y tal, y no sé qué yo puedo hacer, yo tal, somos capaces de hacer y de tú, aquí, yo tal, no sé qué, no. En cambio, el Señor es capaz de sacar grandes cosas de cosas aparentemente pobres, sencillas, humildes, pecadoras, débiles, de fracaso, de sufrimiento, de angustia. Padre Bernardo Hoyos, no sé si viste la película del primer día, ¿no? El vídeo. Pero es que murió con 25 años, una cosa así, ¿no? Tuvo esa pequeña revelación, bueno, pequeña, gran revelación del corazón de Jesús, el desposorio espiritual, esa revelación de que reinaré en España más que en ningún otro sitio, etc. La experiencia humilde, sencilla, una vida pequeña, apenas 25 años, ahí está. Mitad de su cruz, de su sufrimiento. Una vida aparentemente fracasada, y sin embargo, ahí está. Y así la vida, por ejemplo, de los mártires, la persecución de los mártires, ¿no? Tantos jesuitas perseguidos que han muerto dando la vida. Tantos y tantos, ¿no? Aparentemente fracaso, aparentemente, ¿no?, el fin. Y sin embargo, es un camino de gloria y de salvación. No solamente en su historia personal o en la historia de la institución, sino a lo mejor para toda una nación, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen de mí impresionante, es Oscar Romero, ¿no?, que lo ponen ahí de obispo, y por denunciar, proclamar la fe de Jesucristo, defender al pueblo, lo acaban martirizando, ¿no? Y años después, décadas, ahí tenemos, ¿no?, a un gran santo, modelo de vida. Por eso, hermanos, a veces es necesario nuestra cruz, nuestro sufrimiento. A veces es necesario el paso de los años para prepararnos a la misión. Prepararnos a la misión de lo que Dios quiera en nuestra experiencia espiritual. Lo que el Señor quiera, lo sabemos. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro sacerdocio, nuestra vida religiosa, nuestra historia de consagración. Y al final acaba en gloria, ¿eh? Porque la última palabra, como decíamos al principio, la última palabra la tiene Dios. La tiene Dios. La última palabra sobre tu vida la tiene Cristo Jesús. No tengamos miedo de decirlo, a decirle a Cristo Jesús: quédate con nosotros, porque la tarde está cayendo. En mitad de la oscuridad, no temas a aferrarte al Señor. Hay momentos en la vida espiritual que todo se vuelve oscuridad. Todo se vuelve oscuridad. Y uno lo único que le queda es aferrarse al Señor y esperar. Son momentos en que uno dice: no entiendo nada. Se agarra uno y al Señor: no entiendo nada, no sé lo que me está pasando, no siento nada, no veo nada y no sé qué nada. Pero aquí estoy agarrado a la cruz del Señor y esperar. Ya descampará o acampará, como se diga, ¿no? Ya vendrá el tiempo. Y a veces son años, ¿eh?, de noche oscura. Es que se lo pregunten a Teresa de Calcuta, ¿no?, con su oscuridad espiritual. A veces son años. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Hubo un momento en que se planteó que fuera patrona de España, ¿no? Hay gente que lo propuso en su momento. Pues hasta los, no sé cuántos años son, hasta los 50 y pico años, está en el convento, en la oración, no siente nada, para aquí, para allá, una vida relajada, que decía ella, allí metida en el convento. Y tiene que pasar tantos años para que al final tener su experiencia de Dios, convertirse por segunda vez, una experiencia de conversión fuerte. Y para comenzar la fundación del Carmelo reformado, ¿no?, con todas las contradicciones que supuso para ella. Pues esta es la experiencia espiritual. Te invito a entrar en el Señor, a que hagas el camino de Emaús con el Señor Jesús, con tu sufrimiento, angustia, miedo y dolor, y que te aferres a la cruz del Señor. Es necesario que todo esto ocurriese para entrar en su gloria. Es necesario que esto ocurra para que tú entres en el camino del encuentro del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.